Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 de mediodía. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid Fresh, bueno, disfrutando de estos segundos, de estos minutos de radio en vuestra compañía hasta la 1 de la tarde. Ya sabéis que estamos aquí. Hace mucho que no lo digo, lo de los diales. Sergio Martín Romo, buenos días de nuevo.
Hay dos.
Tenemos dos diales, que esto no lo puede decir cualquiera, ¿a que no?
No, claro. Somos bilingües.
101.3 de la FM. El 106. Esto, quien nos sintonice en su aparato de radio.
Claro, y luego ya está la gente que nos sigue a través del Radio Player, por ejemplo, o directamente a través de la web de Telemadrid, donde además nos podéis ver en directo a través del streaming.
Efectivamente. Bueno, estoy muy bien acompañada para que nos esté viendo por el streaming. Luego voy a seguir con nuestra siguiente invitada. No hago spoiler, que diría Clara, de las series, que también vamos a tener enganchados en serie en un ratito. Sino que vamos con el podio musical, esa nueva propuesta que nos ha traído para hoy Sergio.
Quedan pocos minutos ya para votar, para que elijáis a quién. Le damos la medalla de oro, la de plata y la de bronce a la mejor canción versionada, chapurreada al castellano por su intérprete original. Va remontando un poco a quien estamos escuchando, a Bon Jovi, con esa versión en castellano de Camino de Rosas. Su Cama de Rosas, que ha generado algún que otro mensaje en el WhatsApp, en el 628-091-117. Dice José, Bon Jovi, grande del rock y un gran vocalista, y nos pone tres guitarras eléctricas, tres emoticonos.
Hombre,
Ángela. John Bon Jovi le pone tres corazones. Para él es su
era
voto.
Era el Bon Jovi, claro, normal.
Gerardo sí. También vota por Bon Jovi. Dice, ajá. Y eso que Bed of Roses no es ni su mejor canción, ni en inglés ni en castellano.
Bueno, sí, puede ser.
A sí. Araña y porcentaje, pero sí en cabeza, Glenn Medeiros.
Abrir así mi corazón.
Yo es que es escuchar a Glenn Medeiros, de verdad, y transportarme, pero así del tirón, zoom, línea directa, a ese momento de pensar en ese amor platónico siendo una niñatilla.
Oye, Susana nos pone además en el WhatsApp que su primer disco, el primer vinilo que tuvo, nos pone que fue una versión maxi single de este tema, del Nothing Gonna Change My Love For You, además que incluía la versión en castellano.
Bésame, te amaré. Sabré llenar tu espacio. Nada cambia.
Maribel, a mí me encantaba la versión en español de Glenn Medeiros porque la otra cantaba literalmente lo que yo entendía.
Efectivamente. No hay nada mejor que te diga lo que tú quieres oír en tu idioma.
Y la gran sorpresa es que yo creía que iba a tener mayor porcentaje de votos y seguidores la versión en castellano que la propia Beyoncé hacía de su tema If I Were a Boy, que tituló Si Yo Fuera un Chico.
Yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy.
Es que, ¿sabes lo que me ocurre con esta canción, esta versión?
¿El qué te ocurre?
Es como si hubiese... se nota que está intentando vocalizar también.
Claro, ella no tiene ni idea de español.
Mi
ella
papa.
Grabó la canción con un coach, con un vocal coach, que le iba indicando cómo tenía que hacer cada sonoridad de cada estrofa y de cada frase que cantaba.
Entonces eso es, si yo fuera, está como enfatizando, marca, y ¿no? Es como que
sí,
no suena natural.
Mastica demasiado las palabras
sí.
Y no suena natural al cantar. No era la primera vez que ella cantaba en castellano, lo hizo anteriormente con el tema Irreemplazable, y luego se animó y grabó un dueto, una canción cantada en español encima con giros flamencos con Alejandro Fernández. Han sido sus coqueteos con el castellano. A ella le gustaría poder grabar un disco completamente en castellano, como han hecho artistas que ella admira, como Jennifer López o Shakira. Dice que está en ello, pero que tiene que ponerse las pilas con el castellano. Le gusta tanto cantar en nuestro idioma que su gira mundial del 2016 la cerró aquí en España, la cerró en Barcelona y terminó el concierto y la gira cantando Irreemplazable en castellano.
Nosotras somos de corazón.
Todavía recuerdo cuando Beyoncé llegaba a Madrid y no llegaba a llenar los estadios. Y fíjate ahora que es una celebrity, una estrella. Bueno, esto
es
mismo le ocurría
más influyentes
a Taylor Swift.
Sí, sí.
Ha ido madurando bien, ¿no? Bueno, pues
628-091-117, WhatsApp y Telegram, para que nos dejéis vuestro comentario y nos contéis. Este es con ella, con Alejandro Fernández. Se defiende, ¿no?
Hombre, aquí es otro rollo. No sé si es porque está acompañada, ¿no? Y ya, en fin, me gusta más aquí.
Pues el próximo día que pongamos duetos internacionales...
Ay, me está viniendo a la mente el nombre de una artista que no es... Ay, está rubita también... Ah, no me acuerdo,
pista,
no es Britney
pista,
Spears...
¿Pero qué hace? ¿Qué?
Pues así, de este rollo también, ¿sabes? No es Britney Spears, el tono de voz me recuerda muchísimo, ahora te diré quién, porque...
¿De Ariana Grande? No.
No, pero parecido, sí, también, sí.
Bueno, si alguien también sospecha a quién se refiere, Nieves Ortiz, 628-091-117... Cuando terminemos esta hora de programa, vuelo por aquí y repartimos las medallas.
¿Tú no eres mentalista?
No, yo soy medium.
Por si
yo
acaso.
La mente no la, yo interpreto sensaciones y tal, pero la mente no la leo.
Ay, de verdad, qué rabia, ¿eh? Esto es lo que nos decía ayer el doctor, el neurólogo. En fin, tampoco hay que darle mucha importancia, pero da un coraje cuando no te sale el nombre. Venga, pues a votar 628-091-117 y después nos cuentas cómo queda el podio.
Ah, luego.
Venga.
Venga, hasta ahora.
Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón.
Sergio, ¿ves cómo sí sabes leer la mente? ¿Qué digo? ¿Quién
Cristina
es esta
Aguilera,
rubia?
¿No?
Cristina Aguilera.
Pero si según me he acercado... Es que no se para un micro.
Sí.
Según me he ido acercando al micro que no se para, me ha venido.
Cristina Total,
Aguilera.
¿Ves? A que tiene ese tonillo, mira.
Es verdad, sí.
Ahí está. Bueno, que me voy a ir al parque de atracciones, ¿te parece?
Venga.
Porque es que allí me está esperando Carlos Sánchez Blas. ¿Qué pasa allí? Que en un ratito, dentro de nada, van a llegar un montón de abuelos. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que este viernes, que lo contaremos también, es el día que conmemora a los abuelos y abuelas, que además son imprescindibles en esta época. Un beso a los papás y mamás, suegros, suegras, que se encargan del cuidado de sus nietos en esta época en la que no hay colegios, en la que los padres se siguen trabajando, en fin. Bueno, pues precisamente la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, que hemos estado hablando hace un ratito con ella sobre los inmigrantes, bueno, pues se ha ido al Parque de Atracciones, nos ha atendido a nosotros y se ha ido para allá, porque va a recibir a estas personas mayores y a sus nietos, a los que han invitado, precisamente para conmemorar este día. Una cosa muy chula que están haciendo en el Parque de Atracciones. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Qué bien acompañado estoy por varias generaciones. Me encuentro con Paula, Gracia y Silvia. Paula y Gracia son dos abuelas, dos superabuelas, y Silvia es la nieta. Voy a empezar por ella.
Vale.
Te has traído a las abuelas al Parque de Atracciones.
Hombre, por supuesto. Ellas que se apuntan a un bombardeo de hecho y nunca habían venido, yo creo, hace años que no venían, tenían que aprovechar.
Paula, ¿cuánto tiempo se venir por aquí?
Pues por lo menos que te voy a decir, 30 años ahora que no vengo. 30 años.
Yo igual. Era joven, no tenía hijos y ahora tengo hijos de 50 y tantos años y mi marido muerto, pues ya, pues fíjate.
Paula, ¿qué acontecimiento? ¿Nerviosa? ¿Alguna emoción por montar en alguna montaña rusa? ¿Cómo lo ves?
Yo estoy tranquila siempre.
En la noria, nos vamos a montar.
Sí, vamos a ir haciendo la cola, no te preocupes, que voy hablando con ellas. Claro, hay que coger sitio, nieve, que no se pierda ninguna montaña rusa. Le voy preguntando a Silvia. Bueno, Silvia, habrás venido con amigas, con amigos, aquí mil veces, pero venir con una abuela mola más.
Venir con una abuela mola mogollón. Además, mi abuela es súper enrollada. Tiene 89 años y está en la flor de la vida ahora mismo.
¿Te gustaría que se montara contigo en alguna atracción especial que tenga un buen recuerdo de tu juventud?
Por supuesto. Lo único que lo veo un poquillo complicado, pero sí, claro.
Venga, a disfrutarlo, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué hacen la cola? Silvia, Paula y Gracia, las dos abuelas y la nieta. Bueno, esa es la actividad de hoy, el viernes, día de los abuelos y de las abuelas, con lo cual, qué mejor que disfrutar de la juventud, tengas 90 o tengas 40, en el Parque de Atracciones de Madrid.
Hombre, claro. Y además, aprovechando que aunque van a ir subiendo las temperaturas, todavía se está bien. Tú a ver por dónde te tiras, ¿eh? A ver si vas a acabar en una montaña de estas... Se van a escuchar los gritos hasta aquí de Carlos Sánchez Blas.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguimos en verano.
Hombre, claro.
Es otra historia. Se pone el bañador, la toalla y las chanclas.
Todo el rato.
Y hemos decidido quedarnos aquí hacernos fuerte,
perdona,
también este verano.
Tengo un bikini yo.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
No me lo quito. Momentazo verano.
Es un bikini que va a hacer...
Historia. ¿Historia? Hombre, ya te lo digo yo.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas. El solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas.
La estás tarareando, igual que nuestra invitada con la que vamos a hablar, y que además es que es normal que se la sepa, porque este tema, Agua Pasada, de Carlos Sabina, forma parte precisamente de la playlist que acompaña, emocionalmente, sentimentalmente y también en su labor de escritora, porque ha venido a presentarnos Son Tormentas, María Paredes.
Saber quién eres, Agua Pasada.
Es uno de los temas de canciones que forman parte de esa playlist que puedes encontrar en Spotify, de este libro en el que nos traslada a mundos que, bueno, te pueden resultar ajenos, incluso propios. Porque ¿quién no ha vivido alguna vez un desamor?
Suertudo, no lo haya vivido.
¿Suertudo o no? No lo sé, porque a lo mejor es que nunca han vivido el amor.
Efectivamente, quien lo probó lo sabe, ¿no?
Claro, ¿cuánta gente no se morirá pensando... No me he enamorado nunca, eso debe ser una tragedia, ¿no?
¿Tú crees que eso puede pasar? Bueno, no sé, a lo mejor sí, pero tienes que ir muy de puntillas por la vida, porque el amor al final nos interpela en cada esquina, por lo menos a las personas emocionales, que creo que
Totalmente.
Somos la inmensa mayoría.
Efectivamente, cuando eres sensible todavía más, cuando te importa el amor, por supuesto. Hay amores de todo tipo, ¿no? Hay amores, ahora que decíamos antes con Sara Valle, nuestra compi del tiempo, de verano, pasionales, tormentosos, tortuosos, maravillosos y algunos tóxicos, ¿no?
Ajá.
De todo esto, de repente, a María le dio por escribir Y no se crean que es algo fácil, ¿eh? Porque es que encima lo ha recogido en 40 poemas que están aquí en este libro, para que nos estén viendo por streaming. Estoy acompañada de María y vamos a ir leyendo luego algunos, si te apetece. Pero en un libro que te trastoca, que te hace tambalearte y que también te lleva, ¿no?, a esas tormentas, que es el título que lleva por nombre, ¿no?, el libro, en el que, por cierto, antes de nada, cuéntanos esta portada.
Esta portada que me encanta, que ha hecho una ilustradora que coincide, que además de ser buenísima, es una amiga mía de toda la vida. Y en ella podemos ver a un corazón chapoteando en un charco y bastante acosado, diríamos, por un escorpión que le está picoteando. Pero aún así, el corazón, que está en un entuerto muy serio, pende de un hilo desde el cielo. Está chapoteando, está fastidiado, está asediado, pero tiene un hilo que lo sujeta con alguna parte, ¿no?
Hay esperanza, hay esperanza.
Exacto.
Bueno, a María la conocemos también en esta casa. Porque si antes estábamos hablando, fíjate cómo pasa el tiempo, 20 años de la muerte de Carmina Ordóñez, hace 20 años que tú trabajaste ya aquí en la
años,
tele.
20 años, Nieves, me estaba acordando según entraba. Uf, ha sido un disparito al corazón porque yo era, claro, muy pequeñita, yo tenía 21 años y en 2004 entro con mi primera beca a Telemadrid, es mi primer trabajo de periodista, entro en la sección de cultura y luego estoy durante muchos años haciendo mis pinitos, y más que pinitos ya luego de manera profesional, porque estuve en informativos, en varios turnos de informativos y estuve en el Buenos Días, también Buenos Días, pero de la tele, que fue una experiencia maravillosa. Y la verdad es que yo aprendí a amar la tele aquí en esta casa.
Qué bonito es reencontrarse con gente de hace años, ¿no?, en la que tienes guardado un rinconcito ahí en el corazón, un huequecillo, y los lugares. ¿Sabes lo que me ocurrió a mí ayer?
¿Qué te pasó?
Pues mira, que, en fin, confesiones, Juanjo Ceballos. tenía una cita médica con el enano, ¿vale? Y entonces a la vuelta estaba muy próximo el instituto donde yo estudié.
Anda.
Tuve la necesidad imperiosa de ir al instituto. Y de pronto me puse a hacer fotos, que luego le compartí con mi hermano, lógicamente, porque fue esos lugares mágicos que forman,
claro,
parte de tu vida, como te ha ocurrido a ti, ¿no?, con este reencuentro llegando a esta que también es tu casa.
Y no pasas habitualmente por allí, ¿no?, por el
que
fue tu
nada.
Instituto. Hay un verso de Los Secretos muy bonito de una canción que dice: cuando paso cerca de un colegio y me pongo a recordar. Bueno, luego dice: siento que yo estoy mucho más viejo. Eso ya no es tan bonito, pero es real.
Jo, pero qué bueno que te tambaleen las emociones de esa forma,
sí,
¿no? Y que, no sé, tengas ese hilo que también del que pende este corazón, que nos vaya tirando del ombligo, ¿no? Y nos vaya empujando a crecer, a vivir. Todo esto que tú cuentas aquí, hay cosas que, bueno, has tenido situaciones dolorosas, ¿no?, experiencias también en negativo con el amor, pero bueno, decíamos, para tenerlas en negativo hay que tenerlas en positivo. Al final forman parte de la vida.
Forman parte de la vida, y a mí lo que me gusta de este libro también es que yo siempre lo defino como un viaje. Es verdad que es tormentoso porque por definición las tormentas acaban en algún momento. Así que toda la primera parte del libro, todos los primeros poemas son una tormenta bastante larga y pronunciada, en la cual yo lo paso mal con una relación o con varias, porque al final está todo bastante amalgamado ahí. Pero luego entramos en una segunda parte del libro que se titula Recuperar la nave, y como su nombre indica, ahí ya cojo yo el timón de mi vida. Yo y todos los que hemos pasado por una situación así nos ponemos otra vez delante de nuestra nave, delante de nuestro espejo, y vamos a por todas. Y ese proceso solo puede culminar en la tercera parte, que es reencontrarnos con nuestro ADN, y por eso la titulo así, ADN, como todas aquellas cosas que me configuran y que lo van a hacer ya para siempre.
Vas a Los Secretos, tú fíjate, es que aquí lo tenemos todo preparado.
¡Qué maravilla!
Y sobre todo es que nos lo ha puesto muy fácil, porque tenemos la playlist del Spotify. Fíjate que esa unión, esa comunión, ¿no?, entre las letras, entre los poemas, y de eso también sabe mucho Los Secretos, y la música, que en este caso nos la brindas en bandeja, es súper importante. Y además yo creo que ambas disciplinas son terapéuticas. Yo diría que son tormentas que es un libro de poemas autobiográfico, ¿no?, en el que te has desgarrado y has mostrado ahí tus vísceras, pero también nos has enseñado un camino, ¿no?, para superarse.
Eso es, eso es. Y además ese camino puedo decir que luego lo he ido cumpliendo, porque claro, estos poemas tienen ya un tiempecito. Y yo me consideraba más tormentosa antes. Recientemente he tenido una experiencia que podría haber derivado en una tormenta de estas de dejarte en alta mar. Y no, yo he sacado experiencia de lo que aquí escribí, de ese proceso terapéutico, como tú dices, y he hecho porque saliera el sol antes. Así que creo que efectivamente con la escritura se aprende, y se aprende también a no enfangarse demasiado en lo que es el dolor más profundo.
Te voy a pedir una cosa, María.
La que tú quieras.
Sé que además hay una persona muy especial que le gusta mucho un poema en particular. Bueno, le gustan varios, pero hay uno en particular, ¿no?, que es su favorito. Si me equivoco me dices, pero creo que es porque la duda es siembra.
Siembra, efectivamente. Él es una persona muy, muy especial. Es un amigo con el que llevo pues los 20 años que decíamos antes no, pero 15 sí. Y siempre está en mi día a día, siempre me apoya. Tenemos proyectos profesionales juntos también. Y bueno, él muchas veces menta este poema porque dice que le gusta, ¿no?, ese concepto de que en la vida hay que dudar, no hay que tenerlo todo tan claro. Y a mí también me parece un valor, así que si te parece...
Yo creo que deberías regalárselo, ¿no?, porque pues, nos tiene que estar escuchando seguramente.
Pues va para él, va para
José. Y probablemente se lo sabe de memoria, pero yo por si acaso...
No, me lo sé de memoria.
Pues porque la duda es siembra, uno de los 40 poemas que forman parte de Son tormentas, de María Paredes.
Y va para José. Dudo del espacio del margen de esta página en que te escribo, de las ariscas gaviotas en celo y del cielo que huye, disfraz de algodón contra mi silueta en tormenta. Dudo de la entereza del roble y de la sombra simiesca de su corpulenta copa. Dudo enojada, dudo serena, dudo con dudas, acertada, equivocadamente, y dudo porque la duda es siembra.
Gracias, qué bonito, María. Uf, yo creo que se estará emocionando él y nos estamos emocionando todos. Qué bonito es dudar, ¿eh?
Qué bonito es dudar. También por eso en la playlist está la canción del grandísimo Jorge Drexler, Hermana Duda, que dice algo así como, esta noche dame un respiro, o sea, siempre estoy dudando, pues por favor, esta noche no. Pero habla del valor de la duda, que creo que nos acerca a las posiciones. No podemos estar eternamente asentados en nuestras convicciones. Está bien tenerlas, pero también está bien moldearlas.
Y también está bien dejarse llevar por los pensamientos, por las emociones, por los sentimientos. Yo creo que a veces los humanos nos emperramos en que todo tiene que estar perfecto, en el que, no sé, hay mucho postureo con esto. Y luego, oye, pasa, hay consecuencias, ¿eh? Una persona que, no, es que, en fin, como un pincel, siempre en el top... No, somos humanos.
Somos humanos, tenemos emociones, hay que atravesarlas, la vida no es Instagram, lloramos, nos enfadamos, está bien, hay que asumirlas y luego hay que salir de la tormenta y ver el sol, pero hay que transitarlo todo.
¿Has llorado mucho escribiendo este libro?
Pues no lo sé, no me acuerdo, la verdad. Creo que cuando escribo no lloro. Probablemente en el proceso de transitar todas esas emociones, como decíamos, todos esos amores que terminaron mal, sí. Pero creo que escribiendo no. Escribir es como... Yo me lo tomo como un deporte olímpico, me pongo muy seria delante del papel. Y sí que hago una cosa que decía siempre Amy Winehouse, que es intentar retrotraerme a la sensación exacta que tuve ese día. Ella decía, necesito saber cómo olía su cuello ese día. Sí que me voy ahí para estar muy conectada, pero ya te digo, como deporte olímpico a la vez y como muy centrada en que tampoco se me desbarre, porque si estoy llorando o si estoy muy alterada, no puedo medir lo que digo.
No me malinterpreten, lo llevo bien, o por lo menos hago el intento.
Hay que intentarlo siempre, ¿eh? O sea, aunque cueste, hay que rodearse de gente que te quiere, hay que dejarse asesorar, hay que dejarse llevar y, ¿por qué no?, buscar ayuda si uno lo necesita, que hombre, no pasa absolutamente nada. Y si te tienes que ir a un especialista, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a seis, pues vas y ya está.
Por supuesto, y una de las cosas bonitas que ha pasado con este libro es que mucha gente, muchos lectores me lo decían, me decían: yo siento que he vivido lo mismo que tú, siento que he estado en ese charco a lo mejor durante demasiado tiempo, y me lo preguntaban: ¿tú has ido a terapia? Y digo, sí, y sigo yendo cuando es necesario. Hace poquito he hecho una sesión de repaso, como yo digo, una sesioncita, porque yo ahora estoy bien, pero como he tenido esa tormentilla, pues he hecho una sesión para volver a mi eje. Y sí, efectivamente, es que no pasa nada, simplemente al final los profesionales que nos brindan esa ayuda te dan el camino de vuelta a tu propio coco cuando tú lo has perdido. Tú las respuestas las tienes, pero a lo mejor están un poco dentro de una madeja. Ellos te enseñan el camino de vuelta.
Claro, hablabas de ese ADN, ¿no? Que también es la meta, la identidad, saber dónde estoy, saber qué quiero, escucharme, los autocuidados. Nos lo tenemos que meter en vena esto, señoras y señores, de verdad, que estamos acostumbrados a echarnos tanto en la mochila que a veces hay que echar el freno de mano, ¿no?
Fundamental. Y al que le guste escribir, al que le guste pintar, al que le guste ejercer cualquier disciplina artística, yo también lo recomiendo muchísimo, Nieves, porque es verdad que a lo mejor en el momento del dolor, dolor profundo, no puedes ponerte, pero en cuanto puedes, eso cambia mucho las cosas.
Y tanto. Bueno, a ella le gusta escribir, doy fe, y aquí queda retratada con esos poemas, pero que no es su primer libro. Por cierto, de Bala Perdida, que me gusta decir siempre, sí, quien edita los libros. Su primer libro no tiene nada que ver con este, sino con nuestra profesión. Ella hablaba de esos inicios también aquí, siendo una jovenzuela en Telemadrid, pero luego ha estado en otras teles, en algunas hermanas, sí, haciendo Andalucía Directo.
Andalucía Directo, fíjate, que es hermano de Madrid Directo.
¿Te salía acento andaluz luego o no?
No, que va, además era la única que no tenía acento andaluz, siempre me lo respetaron muchísimo. Algunos giros sí, Elea, por ejemplo, ya lo tenía incorporadísimo, Ea, claro.
¿Dónde estabas? ¿En qué provincia?
Estuve en cinco, pero finalmente en Jaén, pero bueno, hice un recorrido.
Claro, es que Elea es muy de Jaén. Sí.
Estuve en Córdoba, estuve en Sevilla, estuve en Almería, estuve en Granada y finalmente en Jaén.
Claro, y hacia Andalucía Directo. Aquí sabemos mucho de eso, con nuestro Madrid Directo, que tenemos Madrid Directo por la tarde también aquí. Pero habrás tenido experiencias de todo tipo, claro. Las anécdotas de los reporteros, vamos.
De todos los colores, y dieron para un libro y para un recuerdo imborrable siempre en mi mente. Pero un libro en el que creo que cuento 14 historias, algunas de las más singulares, porque, a ver, hubo muchísimas, pero sí las escogí por cómicas, por trágicas también, por solucionadoras, porque llegamos a solucionar, por ejemplo, temas de preferentes, de afectados por las preferentes, y a mí eso es una cosa que me llenó muchísimo el corazón para siempre.
Claro.
Gente que lo estaba pasando verdaderamente mal, un abuelito bernardino que tenía unos ahorros que necesitaba para cuidar de su mujer enferma de Alzheimer, se los habían quitado, y era un hombre de campo, por convencerlo de que los metiera en preferentes. Luchamos contra el banco en ese programa y conseguimos que se lo devolviera y que, por tanto, su mujer estuviera bien atendida.
Claro, es que dicen, ¿no?, esto lo hemos aprendido en la universidad, que esto del periodismo es lo de formar, informar y entretener, pero también ayudar.
Exacto.
Porque hacemos, esperamos, ¿no?, y también en nuestra labor de servicio público, ese esfuerzo por estar ahí, por acompañar a la gente. Fíjate, en pandemia había tantas personas solas, igual que las mascotas, ¿no?, que te dan cariño. Bueno, pues ahí intentas estar, acompañar, y en la medida de lo posible, pues eso, ayudar. Historias de la tele, es ese otro libro de María Paredes, que ha venido a presentarnos su libro de poemas también, Son tormentas, altamente recomendable.
Muchas gracias.
Y que además viene con toda esta música maravillosa que estamos repasando. Para terminar, María, quien nos está escuchando, dirígete a ellos e invítales a que se acerquen a tu lectura.
Bueno, pues sí, claro, yo lo haría de todo corazón. Me sabe fatal venderme a mí misma. ¿Lo puedo hacer con un poema mejor?
Sí, con el que tú elijas. Y además, fíjate, si te parece, te voy a despedir ya.
Okay.
Con todo el dolor de mi corazón, que yo estaría hablando contigo toda la vida. Pero así cerramos por todo lo alto que es con uno de tus poemas, ¿te parece?
Me parece fenomenal y además toda una oda a la supervivencia. Para cuando estamos en mitad de esas marejadas y de esas tormentas hay que sacar instinto. Y esto se titula así, Instinto.
Gracias, María Paredes.
Mil gracias a ti.
Adelante.
A veces aprieta fuerte la supervivencia y urge enderezar el sentido de los parques. Y yo por eso, esas veces, ensayo cómo enseño los colmillos. Debato con mi miedo en bambalinas. Me inyecto veneno de batallas. Me compro 4 pieles de repuesto. Me curo a lametazos las toallas que no tiro y me agarro con las yemas descarnadas a la cima, siempre abismo, de mi instinto de pantera enfebrecida.
Llegan sin tu ropa, giran perdidas por los aeropuertos. La pasión cuando pasa es una copa de sangre desangrada en el mar muerto. Remenda las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Cuando al punto final de los finales no le siguen 2 puntos suspensivos.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Nos encontramos muy confundidos muchas veces cuando vamos a comprar, cuando compramos cualquier producto, pues no sabemos si el precio es el adecuado, si la calidad lo es, si compramos barato, si merece la pena, o si compramos caro, estamos pagando por encima del valor real. Y un factor que entra muy en juego y tiene mucho que ver con los temas que hablamos en esta sección es que últimamente casi todo se afirma que es sostenible o natural o algo parecido. Y esto lo que ha hecho ha sido crear una confusión. Y cuando hay confusión hay desconfianza. Generalmente este tipo de factores y este tipo de apellidos que se ponen en algunos productos no nos están aportando confianza, que es principalmente el valor más importante. Lo ponga y que lo creamos. De hecho, ha caído 9 puntos, del 55 al 46% de las personas que tienen confianza en los productos que ponen este tipo de consideraciones sostenibles, etcétera. Y aquí hay una diferencia muy importante entre quien lo afirma y las etiquetas legales que lo certifican. Nos explicamos, no es lo mismo, no puedo decir que unas patatas vienen del campo, algo obvio, pero que nos encontramos cosas así, o que un yogur es natural o es biológico, como es algo obvio también por otra parte, a que tenga una certificación que emite la administración de una forma o de otra, en el ámbito que sea, en el que han pasado por unos trámites, unos criterios, y certifica que realmente la producción ha sido ecológica, no ha tenido contaminantes, o que una ropa pues no ha tenido contaminantes en su producción, o que proviene de cercanía, etc. La diferencia entre lo que uno afirma y las etiquetas reales a veces está provocando esa desconfianza de nosotros como consumidores, porque creemos que todo el mundo se pone esta etiqueta, como si todos dijéramos que somos altos, y realmente pues no todos lo somos. La diferencia estaría en que ya no creeríamos que alguien que lo dijera de verdad pues lo fuera a ser. Ahí tenemos, sobre todo en alimentación, ya se ha ido cambiando. Al principio recordaré un montón de atributos que se daban. Ahora mismo los términos genéricos como ecológico, bio, natural, comercio justo, tienen que estar certificados. Si no, no vale. Uno puede poner lo que sea, pero tiene que tener su correspondiente certificación. Se comenzó por la alimentación por el vínculo y la importancia que tiene con la salud. Pero hay otros factores en otros productos en los que nos lleva esa desconfianza. En realidad, sostenible, si fuéramos ciertos, nada lo es. Uno tiende a serlo, mejora todo lo que pueda, incorpora criterios muy razonables, cada vez más en el conjunto de los productos, pero sostenible 100% no lo es, porque la mejor sostenibilidad, la que no consume nada, la que no produce nada, la que no contamina nada, sería la que no se hace, por lo cual es incompatible. Pero entendámonos, hay productos cada vez que se acercan más. Donde sí tenemos una mayor credibilidad o una credibilidad total en las etiquetas o afirmaciones es en la energética. La conocemos, la reconocemos y la valoramos. Sabemos que si es una clasificación A, es muy buena en cuanto a consumo, B, va bajando, y esto lo reconocemos. pero a veces nos encontramos con algunas indicaciones que nos dejan más duda, como el 25% del agua utilizada la compensamos, es compostable en una compostadora en 6 meses después, cuántos factores que hacen para que creamos que lo parece, pero no lo es. Leamos las cosas y miremos las etiquetas.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Es martes, sintonía que ya nos anuncia que está por aquí Clara Esteban, que nos va a recomendar como cada semana esas series, que estamos enganchados en serie, enganchados a la sección. Clara, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, nada, viendo cositas. Es verdad que ahora va bajando un poco el ritmo, pero todavía tenemos muchas cosas interesantes y de esas que nos atrapan ahí muy a pesar nuestro a veces, porque lo que estás viendo en la pantalla es algo horroroso, que de esto deberíamos hablar algún día, porque nos atrae tanto lo truculento, ¿no? Mm. El crimen, ver a otra gente que lo está pasando tan
sufrir,
mal.
Sufrir, ¿no? El sufrimiento humano y la sangre.
Exacto.
Y todo esto.
Mira, te voy a empezar hablando de una serie que está basado en un libro que escribió pues una mujer llamada Delia Balmer, sobre una aterradora historia que vivió ella en primera persona. Esa historia arranca en el año 1991 cuando Delia, que tenía entonces 40 años, pues era una enfermera un tanto solitaria, a la que le gustaba mucho viajar, un poco excéntrica, poco sociable, conoce a John Sweeney en un pub. Uh-huh. Su relación avanza muy rápidamente y enseguida él se instala en la casa de ella.
Soy John.
Delia. Quería ser bailarina de ballet, pero no pudo ser.
¿Y eso? Tú bailas genial. Eres un espíritu libre.
¿Quieres mudarte aquí conmigo? ¿Es tuyo?
Sí, Melissa, mi anterior novia.
Melissa no desaparecería sin decir nada.
Baila conmigo, John.
Está mirando todo el puto mundo.
Bueno, ahí tenemos en esos extractos una especie de mosaico de todo lo que pasa aquí. El caso es que Delia empieza a tenerle miedo a este hombre, a John Sweeney, porque al principio son solo malas contestaciones, comentarios humillantes, hasta que llega el día en el que, cuando ella le pide que se vaya de casa, uh-huh, él se pone muy violento y le confiesa que ha matado a su anterior novia, Melissa, de la que además guarda pues muchos dibujos, muchos retratos, y con la que obviamente está obsesionado. Después de esa confesión y de secuestrar a Delia durante varios días en su propia casa, atarla a un colchón, violarla y amenazarla de muerte, Delia no sabe qué hacer, hasta que acude a una amiga del trabajo y ella la convence para ir a la policía. Uh-huh. Delia vive con un asesino. La exnovia de John, Melissa, efectivamente está desaparecida, y con ese panorama Delia se ve obligada a seguir viviendo con él. La serie está protagonizada por Sean Evans, que se hizo muy popular en Reino Unido, especialmente por una serie que está muy bien, que es muy recomendable, que tiene además muchas temporadas pues debido a ese éxito, que se llama Endeavour. Es de un personaje, un detective, bueno, pues muy conocido en la literatura británica, y que se adaptó en una serie fantástica, la verdad. Un detective muy peculiar. Sean Evans hace siempre de personajes bastante especiales. Uh-huh. Es súper inquietante. La protagonista, Delia Balmer, es Anna Maxwell Martin, que logra transmitir todas esas emociones, la angustia, el terror que vive durante esos 3 años conviviendo con un asesino, sabiendo que lo es, y con el sistema judicial en su contra, dejando libre a un tipo peligrosísimo, y pone en evidencia todos esos errores policiales y judiciales que en ocasiones, en lugar de proteger a las víctimas de violencia machista, pues las dejan expuestas. Y esto es algo que pasaba en los 90 en Reino Unido y que pasa en todos los lugares del mundo hoy día. Sí. Si lo que quieres es pasar un buen rato, no veas Hasta que te mate, de ninguna de las maneras. Pero si quieres ver escenificado el horror de estar cerca de ese asesino, de ese maltratador, un tipo que da mucho miedo, entonces sí, no da respiro. Es una serie muy seca, muy oscura, no hay momentos de relax. Y además, bueno, pues con el plus de saber que todo esto ocurrió, de que esta mujer sobrevivió, echándole muchísimo valor y que, bueno, pues finalmente escribió toda esa experiencia en un libro que ahora es una serie. Bueno. Hasta que te mate, son 4 capítulos en Filmin.
En Filmin, ahí está esa primera propuesta, que es durita, a quien le apetezca, porque esto yo creo, Clara, que ocurre como cuando eliges un libro, ¿no? Que tienes etapas, épocas, y que de pronto, pues, incluso vas a la librería y te preguntan, ¿no? Porque estás y te buscas asesoramiento y dices, a ver, ¿qué te apetece? Y entonces dices,
hombre, esto así a priori parece que no apetece nunca, ¿no? Pero yo os invito a que empecéis a verla porque es muy interesante y es que te engancha realmente, ¿no? Uh-huh. Por toda la verdad que tiene en sentido literal y la verdad que tienen esos personajes en lo que es esta ficción adaptada.
Bueno, pues esta es la primera, venga.
Vamos con una cosa totalmente distinta. Vamos a Apple TV con una serie que son 10 episodios que se van estrenando semanalmente. Esta Apple TV es una plataforma que tiene mucha querencia por el género de ciencia ficción y esta serie es muy peculiar. Se titula Sunny. Se localiza en Japón, un Japón que es retrofuturista, con lo que ya es Japón, de bueno, pues tecnológico y exótico. Esto es un futuro, digamos, cercano, con muchos robots, tecnología de diseño, pero ese diseño, en vez de ser pues el que nos imaginamos que puede llegar en unos años, es muy sesentero o setentero. La protagonista es Susie, que es la actriz Rashida Jones, que es hija de Quincy Jones. Es una actriz magnífica, la que hemos visto y oído, porque ella también es actriz de doblaje en montones de películas y series, por ejemplo en la mítica The Office. Hacía también un personaje durante varias temporadas. Susie es una mujer americana expatriada, casada con un japonés, tiene un hijo, ambos tienen un hijo. Y resulta que un buen día el padre y el hijo sufren un extraño accidente de avión y desaparecen. Susie está viviendo el duelo, pues como puede, lógicamente, y recibe entonces un regalo de la empresa en la que trabajaba su marido, supuestamente en diseño de frigoríficos. Le regalan un robot doméstico, un robot monísimo con una pantalla en la carita que cambia de expresión así en plan emoji,
¿sí?,
y que se llama Sunny.
Hajime maste, Susie-san. Me llamo Sunny. Qué alegría conocerte por fin. Ven aquí.
Vale.
Me gusta dar abrazos, pero ya llegarán.
Pues espera sentada.
No puedo. Yo no me siento.
Típico de Masa-san, ¿no?
Espere. ¿Qué es típico de Masa?
Ese sentido del humor. Se esforzó mucho para que este nuevo modelo fuera jovial.
Perdón, me estoy perdiendo. Masa trabaja en frigoríficos.
Lo capto. Usted también es bromista.
Anda. Bueno, pues ese robot va a ser la primera pista para que Susie se adentre en un mundo de secretos y peligros que desconocía totalmente de la vida y del trabajo de su marido, de Masa. Una serie que se mueve entre la comedia negra, la verdad que tiene mucho humor, mucho sentido del humor, que habla de la inteligencia artificial y de otros dilemas tecnológicos, como bueno, pues nuestra relación con las máquinas, que cada vez es más estrecha, y además de todo esto, pues es estéticamente muy curiosa, con ese Japón que es, pero no es, y una banda sonora de canciones japonesas como la que estamos escuchando, así también sesenteras, que es un punto interesante de la serie, una serie muy especial.
Vamos a escuchar un poquito la música japonesa, a ver, Juanjo. De bailar agarrado, ¿eh?
¿Qué te parece? Esto seguro que sería un exitazo. Hombre. Yo es que no controlo, la música japonesa de los 60 no es mi fuerte, tengo que confesarlo.
Bueno, pues yo creo que para terminar hay novedades también. Y vamos a una, es que mucha gente está pendiente de qué pasa con Cobra Kai, porque esto lleva años y años, pero seguimos, ¿no?
Bueno, pues sí, Netflix ha estrenado la sexta y última temporada, aunque con truco. de esta serie. Una serie que ha logrado reunir a padres e hijos ante el televisor, o la tablet, o el ordenador, o lo que sea, porque ya a saber dónde vemos, en qué dispositivo vemos estas series. Una serie para todos los públicos con grandes dosis de nostalgia. Llega al final de Cobra Kai, Ralph Macchio, que es Danny LaRusso, y William Zabka, que es Johnny Lawrence, ya lo sabéis, los protagonistas de Karate Kid, la película de 1984, y protagonistas de esta serie, que es una secuela de aquella en la que han pasado los años que realmente han pasado, que son, atención, 40, que es que se dice pronto.
Madre mía.
Pero va a ser un final largo. Ahora os cuento. Si no recordáis cómo acabó la quinta temporada, Samantha, la mujer de Danny LaRusso, nos hace un resumen estupendo en el primer capítulo, así que atención, spoiler.
Dijiste que el All Valley sería el punto final. Sam y Tori combatieron, nadie se hizo daño. Chris acabó en la cárcel. ¡Es un milagro karateka! Esto debería haber acabado.
Ya lo sé, pero Terry Silver lleva Cobra Kai y se está expandiendo. Son más peligrosos que nunca. Amanda, si no hago algo, no tardará en lavarles el cerebro a todos los jóvenes del Valle.
A mí no me preocupan los jóvenes del Valle. Me preocupan nuestros hijos.
Bueno, has visto la manera tan sutil de hacer un resumen de la temporada anterior, ¿sabes? Ahí colocas en un diálogo todo concentradito de lo que acabó, ¿no? O sea, el último episodio, y ya está.
Y ya está, casilla de
listo.
Salida. Venga.
Bueno, pues esta temporada final tiene 15 episodios. Es una temporada final que han decidido dividir en tres partes. Así que, bueno, pues eso de temporada hay que dejarlo ahí un poco entrecomillado. Para alargar un poco más esta despedida, para estirar el chicle, que bastante estirado está ya. Uh-huh. La primera parte la tenemos ya mismo, es decir, los primeros 5 episodios. La segunda va a llegar en noviembre. Y para la tercera, atención, tenemos que esperar a principios de 2025. Uh-huh. Así que esto sí que es exprimir, ¿eh? Esto sí que es exprimir. Bueno, es una serie que empezó muy potente, que luego se ha ido ganando cada vez más a un público más joven, que no conocía seguramente las películas originales, pero que ya llega a su fin, va tocando, y despedirnos de estos personajes, no sé si para siempre o por el
momento. Siguen estirando el chicle. Y habrá que ver qué pasa con Cobra Kai. De momento van dosificando esas temporadas y nosotros vamos dosificando también a Clara Esteban, que se va a ir de vacaciones y la semana que viene no va a estar por aquí. Así que, de momento, seguiremos enganchados a las propuestas que nos has hecho, porque además se la puede escuchar en nuestros podcasts. Si no, van para atrás, oye, y quien quiera escuchar esas recomendaciones, que haya estado fuera de vacaciones, que le apetezca saber qué has contado, pues ahí están.
Bueno, es que yo creo que no da tiempo, haberse puesto al día con todo lo que hemos estrenado esta temporada, lo que han estrenado las plataformas. Así que yo creo que hay mucho por ahí que nos hemos dejado y que merece la pena recuperar.
Seguro que sí. Bueno, que lo pases muy bien, Clara.
Gracias.
Chao. Sergio Martín Romo, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Que estamos ya que hemos llegado.
Que empieza la ceremonia, de entrega de medallas.
¡Guau! Me he puesto de gala, ¿eh? ¿Has visto?
Has visto, muy bien.
Porque segundo día de podio musical. Uf, ¿cómo está la cosa?
Vamos a hacer entrega de esa medalla de bronce a la mejor canción versionada, chapurreada al castellano por su intérprete original. Medalla de bronce que corresponde, que se va a llevar Beyoncé.
Si yo fuera un chico,
aquellas personas que están estudiando español, poneros este tema.
Si yo fuera un chico, versión en castellano por ella misma de su If I Were a Boy. Hay que decir que Beyoncé ha recibido muy pocos votos y los últimos votos que ha recibido eran para su versión con Alejandro Fernández, que no estaba incluida en esta categoría, ¿eh? Lo ha hecho
no
Concepción, además de también adivinar ella que te referías a Cristina Aguilera.
Oh.
Ella dice, voto por la última que habéis puesto, que es en dúo con Alejandro Fernández y Beyoncé, pero no competía. Fuera de competición le vamos a dar un diploma a Beyoncé.
Un diploma, sí,
por su colaboración con Alejandro Fernández.
Me has leído la mente también, Cristina Aguilera, venga.
Vamos a entregar la medalla de plata que se llevan ellos, los chicos de Bon Jovi.
Solo y tan triste estoy como un viejo piano.
Su cama de rosas, esa versión en castellano, que siguen cantando los conciertos con el estribillo en español. Uh-huh. Y el oro se lo lleva Glenn Medeiros.
Si tuviera que vivir sin tus caricias, habrá melancolía.
Sigo en mi habitación con 14 años, escuchando a Glenn Medeiros en mi Wallman.
Ha arrasado, en las votaciones. 75% de los votos han sido para Glenn Medeiros.
Bueno, que nos vamos a ir así muy romanticones, ¿no?
Mañana tendremos de nuevo otro podio musical.
A ver, estoy deseando saber cuáles son los que se van a postular a esos candidatos. De momento lo que hacemos es recoger bártulos, que ya vienen aquí los compis de deportes. Si es que vienen corriendo siempre, haciendo honor a su disciplina.
Aparta que entran.
Venga, José María del Toro, Juanjo Ceballos en la realización técnica. Un beso de todos los que estamos en este Buenos Días Madrid Fresh. Hasta mañana.
Que te vayas, te quiero así cada mañana. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás. Abrir así mi corazón fue tan natural, solo con...
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.